Perfecto. Iniciando la transmisión. Ya estás transmitiendo en vivo. Como corresponde a un verdadero youtuber, es decir, así, a la llanta, así a la Kuma. Aquí estoy. Aquí estoy. No quería que lo viera ahí. Me dice, bueno.
Es como ver un Paco del Barça.
Sí, es que tengo la peluquería. Ya, espérate a ver si partió en YouTube. A ver, ¿partimos en YouTube o no? Sí, parece que sí. Ya, está bien, me parece. Oye, ¿cómo? ¿Lo viste, no?
Sí, bueno.
¿Lo viste? Qué
Bueno,
grande,
bueno.
qué grande.
Bueno.
Oye, pero un partido así de los que se merecía el Barça, mira, qué grande. Ahí estoy. ¿Ah?
Sí. No, si el Barça viene jugando mucho mejor. Pues.
No, pero al final, no, si los últimos 15 minutos se cayó el Barça, debería haberlo ganado el Madrid.
Sí, pero.
Era
Pero
lo
el Barça.
lógico.
Sí, pero el Barça ha logrado. Ha tenido la capacidad de que no le hagan goles. Mucho rato.
Sí, pues. No es como la clase política chilena. Ah, el tiro, ahí me viene así. No es
Mal,
como el
no.
Frente Amplio. Oh.
No, pero
Si vamos
son.
a hablar de fútbol y política. Ahora, yo debiera, no sé.
Oye. Pero a la derecha la apretáis 3 segundos. ¿Viste como el festín que se dio estos días Moschiati con los de derecha?
Supe, pero no, no lo he visto. No lo he visto.
No, pero así, terrible.
¿Sí?
Terrible.
Ah, ya. Oye, ¿puedo cantar el himno, no? ¿Del Barça, no? ¿O es como feo?
No, ya, pues.
Hotel Camp. ¿Viste? Es un clan. Son la gemblaugrana. ¿O no? ¿O es
Qué
feo?
terrible. Ahora, ojo que además esto han sido semanas duras para los dos, porque por un
Sí.
lado está la denuncia histórica a que la gran época dorada del Barcelona queda empañada por
No,
compra de árbitro,
no,
pero
basta, basta.
está el libro sobre Florentino,
Sí.
está la escoba,
Sí.
porque Florentino, que sabe siempre qué es lo que tiene que hacer, en este caso no sabe qué es lo que tiene que hacer. Está en la tesis Vladimir Putin de que cometer un delito mayor antes que me pillen el delito menor.
Sí, de hecho no fue al Camp Nou hoy día.
Claro.
Oye, a todo esto quiero adelantarme, fíjate que no estoy mirando, porque bueno, porque hoy estoy concentrado en la conversación que tenemos, hay 135 personas conectadas en vivo, qué grande. Esto no estaba, a ver, ya les voy a, espérate. No, dos cosas. Primero, el weón o weona que entre en este rato y diga, primero así como, ay, la wea, se chacrió, están hablando de fútbol, weón con la camiseta, primera cosa. Sí, estamos hablando de fútbol y vamos a jugar con eso. Pero segundo, que digan, ay, los weones, no sé qué, hablando de unos equipos internacionales, de España, snob, agrandado, qué sé yo, no sé qué. Entonces, les explico, el fútbol es un juego. Entonces, por lo tanto, uno podría seguir la liga iraní, si eso te pone feliz. Y si te cargáis al equipo de Arabia Saudita que le ganó al de Chipre, perfecto, porque es un juego. Entonces, cuando la gente dice así como, no, pero esto veámoslo en serio, es una profunda estupidez, digo, para este juguete. Así que eso quería ser la primera aclaración, Alberto. Supongo que estarás básicamente de acuerdo conmigo.
Sí.
Ya, así que
Bueno,
sí.
pero yo aprovecho justamente la gracia del fútbol, es que permite jugar con los problemas morales humanos fundamentales.
Sí, claro.
Entonces, esa es la gracia, esa es la gracia, su gran gracia. Porque al ser un deporte, al ser moneda de cambio universal sobre los problemas morales, entonces uno siempre saca conclusiones a partir de eso. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó. A propósito de que tú hiciste tus comentarios jugando, pero lo tomo porque efectivamente el colocolino en general es malo para el bullying, para recibir el bullying futbolístico. No tiene la costumbre.
No,
Claro.
porque nació grande, pues entonces
Le
somos
mucho
agrandados.
tiempo, mucho, entonces el bullying les cuesta un montón. Entonces a mí me pasó la siguiente experiencia. Entonces te une a ti como colocolino y a toda la familia colocolina del país, el
Maldito,
40% de la
maldito,
población,
¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cuidado.
con mi padre.
Ah,
Porque yo con mi padre íbamos al estadio mucho a ver cuando habían partidos del Colo con la U.
¿ya?
Entonces, cuando yo tenía desde los 8 años, qué sé yo, y todo y largos. No sé, 10 años desde los 8 a los 18 más menos, ¿ya? Era así, de hecho hasta los 17. Y bueno, y yo me iba y tenía que comerme siempre, no era una cosa tan terrible como los últimos años, porque estaba asumido que teníamos un plantel nada, ¿ya? Orlando Mondaca era el jugador del partido de la U, ¿ya? Entonces, y cuando apareció, no sé, pues después Gino Cofré, cuando entrábamos que ya era, había llegado Messi al mundo. Entonces, en medio de todo eso, era siempre ganaba el Colo, empatábamos, y alguna vez ganó la U, pero era en una situación penosa. De hecho, me acuerdo perfecto cuando ganamos 3-0 luego descender 2 semanas después.
Y bueno, un 3-0 más chamullento que ahí entre Waldo Green y no sé quién estaría en ese rato, Rajicevic ya, no sé quién, pero...
Bueno, lo que sea, yo no sé, no, si no, Barrelo, no tengo idea, en ese tiempo...
Lo hubo.
Plenamente en el alma humana. Y así que la cosa es que fue... Pero resulta que llega el año 94, vamos a ver el primer partido de la U con el Colo en la Copa Chile. Marcelo Salas se da un festín. La U le mete 4, ¿no? Y entonces los hinchas del Colo queman sus carneses en el sector norte.
Dos hueones habrán quemado el carnet. Yo creo que estáis hablando mal de nosotros, así tenéis distorsionada.
Muy masivo. No, sorprendente.
Ya, bueno.
Pero el dato más interesante es que mi padre no me llevó nunca más al estadio.
¿En serio? Con consecuencias devastadoras para su sector político. Porque quizás si te hubieras llegado, sería un buen hueón facho y del Colo, hueón. Y esto sería un multiverso. Esto que estamos haciendo acá sería un multiverso.
Bueno, esas cosas pasan, que efectivamente, por ejemplo, si a ti te gusta el Barça y no te gusta el Madrid, es porque evidentemente no eres realmente colocolino.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver los colores. Nada que ver los colores.
No, pero es todo. Es todo. El equipo de la dictadura.
No, esa no. Sí. Yo estoy de acuerdo en que a un buen chuncho también y a cualquier güey le puede gustar el Barça porque está como en otro código, porque no hay un Colo-Colo, no me va a decir que el Real Madrid es el Colo-Colo. No.
Bueno, pero es el equivalente institucional.
No, yo creo que no hay equivalente funcional, fíjate.
No, el equipo exitoso, que todo lo gana, da lo mismo lo que pase, siempre es más grande, siempre de todas esas cosas que tanto...
Claro, pero no tiene pellejería, ¿cachai? Real Madrid no tiene.
Es cierto.
El Colo quebró, de partida. Oye, sí,
pero quebró y fue campeón quebrado, o sea, no tiene
sentido. Mira, son las 7, ¿qué hora es? Estoy tapando aquí, 7:12, bueno, 11:12 en España. Yo estoy acá, estoy leyendo, de hecho, lo que están comentando, abrí lo estoy leyendo aquí en él. Ah, mire qué bonito. Esto no lo hago nunca, pero como es una conversación relajada, no tengo que estar concentrado. Así que muchas gracias por amar, los saludos, buena onda, y tomárselo con relajo. Yo les cuento, vamos a estar 10 minutos, nos íbamos a juntar con Mayo, dijimos, oye, vamos a grabar, porque resulta que en 2 semanas más, de este lunes al siguiente, parte El Aprendiz, ¿ya? Y entonces todavía quedan cupos, y nosotros grabamos para no andar molestando en el podcast, y contarles del Aprendiz, que se entusiasme, porque además nos encantó la primera temporada, que fue en diciembre y enero, partimos ahora la próxima semana. Eso. Y de repente no sé cómo fue que esto derivó entre que me escribiste por interno, me agarraste para el web, no sé, yo te respondí, después apareció Twitter, después dijimos ya, envío conche tu madre con el resultado ahí encima de la mesa y no sé qué. Y fuiste muy mala onda porque me fijé en la portada que hiciste cuando creaste la transmisión y eso no se hace, ya no se pone esa foto. La verdad es que hiciste que picara en Twitter, lo dejé pasar y ahora me parece, te quiero decir que eres malintencionado. Pero que algo de eso también tiene que ver con el tema del aprendiz, ¿pues? ¿Ah? Algo de eso tiene que ver con el aprendiz. ¿Ah? Pancho Malo, de hecho, apareció harto en El Aprendiz en la primera temporada. Te lo dejo ahí, así como dando votos. No,
yo creo que la gracia justamente, bueno, el otro día tuvimos la entre comillas, premiación del grupo ganador del aprendiz. Que
entretenido, lo pasamos bien.
Tuvieron derecho a carrete propio.
Sí, pues.
A carrete propio. El grupo además punteó El Aprendiz desde el principio, pero estuvo a punto de perderlo en la penúltima jornada y tuvo que rehabilitarse en la última. O sea, fue realmente una situación, fue un final dramático.
Sí.
Pero con un final feliz para el grupo que había hecho un...
Grupo 1.
Así que, sí, efectivamente, bueno, y la verdad es que a nosotros nos queda, teníamos pendiente el hecho de volver a referirnos, bueno, estamos iniciando la temporada, entonces quedan muchas cosas pendientes, y habíamos conversado más, Darío, hay que decirlo, quiero decirlo yo, de que Darío es organizador de un evento sobre asuntos de seguridad, ¿ya? Por eso el corte de pelo.
Sí, que no, estoy mirando ahora como que no agarraba, tengo que alarme el pelo porque me lo hice hace como dos horas. No, pero...
justo después del corte, un problema.
Sí, me cagaron, entonces, ya, ok.
Entonces, no, pero además el corte se dio una semana después, esa es la ley.
Ya su madre.
Pero efectivamente, pero igual el en este caso sería el Paco que cree en la convivencia, ¿no?
Es cierto.
Este es el Paco bueno, el Paco que cree en la convivencia, que dice, mira, aquí hay que prevenir, hay que ser capaz de construir ciudades que fomenten la seguridad. Entonces, tenemos un evento en Antofagasta, digo tenemos porque me gustó mucho que hayas propuesto esta idea en Antofagasta y que se haya hecho, de un evento que yo encuentro súper interesante y va a estar, y lo que involucra para nosotros como cosa nuestra es que durante estas semanas anteriores y la semana que viene, Darío está full convertido, ¿ya?, como casi siempre, en un miembro de la Legión Región de Antofagasta, ¿ya?, que es uno de sus grandes amores, ¿ya?
Es cierto.
No olvidemos que también tuvo su momento lohíno, ¿ya? Entonces yo quería destacar que eso es un factor importante también de esta transmisión, porque en el fondo vamos a tener poco tiempo en la semana,
sí,
para poder hablar de muchas cosas. De hecho, en el podcast no tenemos la garantía de que pueda estar todo el rato, porque...
Cosa que a muchos podrá contento, porque eso no ha sucedido nunca. Vamos a ver. Yo digo, este es un momento peligroso para mí si es que no aparezco el martes en el podcast, porque capaz que la weá salga así, pero... Weón extraordinario, la weá funciona perfecto. En 45 minutos se trataron 7 temas en profundidad, no sé
bien. No, y además que también así como que a la rápida llamamos hacia alguien y aparece, no sé, Matías del Río, así conduciendo. Claro. Claro. Y nuestro público es fervorizado, como tú sabes, sí, cómo es. Sí.
O de repente, qué sé yo, alguien le comenta, Bachelet, le hizo, mira, un podcast, y aparece Bachelet. Bachelet conduce el podcast. Muerto. Muerta, nunca más. Sí, no hay cosas así. Bueno, es que pero
los muertos, ¿ah? Los muertos vivientes.
Los muertos vivientes. Pero parte del aprendiz. Mira, nosotros le queremos poner harto color en eso porque...
Una pregunta maliciosa.
¿Ya?
¿A cuántos expresidentes ha resucitado el presidente?
A todos. Hasta los muertos.
Hasta los muertos, bien muerto.
Bueno, impresionante. Qué grande. Un generador de vida, Gabriel Boric. Un generador de vida. ¿Ah? Acerquen a Gabriel Boric a un cadáver político, lo acerca y como que lo hace. Y vive. Y
el los relativos.
Sí.
Bueno, pero eso, ahora, el aprendiz, yo quiero destacar una cosa. La diferencia de lo que aconteció entre las primeras sesiones, donde planteábamos un tema. Y la última fue extraordinaria. O sea, la mejora, la profundidad, la ausencia de sesgos que empiezan a tomar en el análisis, a mí fue una experiencia fantástica y por eso estamos muy, muy contentos de partir esta nueva temporada del Aprendiz, ya seguramente con mucha gente ya que probó la droga y con gente que querrá probarla.
Fíjate que hay una cosa que yo creo que es importante decir, ¿eh? Perdona, no los quiero latear, pero voy a hacer la parte así como ultra seria. Yo, en la conversación, cuando partimos en diciembre, esta experiencia que lo estuvimos trabajando durante varios meses con Alberto, que era esta idea sencillamente de cómo hacemos un taller que sea lúdico, entretenido, para hacer toda la semana, que no sea una carga, ¿cachai? Para los asistentes, porque de repente uno se inscribe en cuestiones súper interesantes, muy entretenidas, pero entonces como que además de la pega, además de las tareas de la casa, más de todo, como un taller, que es interesante pero es cansador. Entonces buscamos este formato que fuera así, un poco yo lo digo siempre, como para hacer el taller como una copa de vino en la mano, porque es como relajado, es como conversar de política, es tener una conversación. Por supuesto, sí, con una parte de taller para que efectivamente haya un, no sé si aprendizaje, pero bueno, sí, digamos una suerte de aprendizaje, de ir entregando herramientas, de irlas compartiendo. Y entonces, y ahí pusimos esta cosa lúdica del juego de competencia. Pero, y esta es la parte seria, más de una persona, fíjate, de hecho algunos me contaban, terceras personas me decían, no, ¿sabéis que no quiso entrar? Porque como que le abrumaba esta idea como la competencia, como más partimos, la aprendí, le robamos el nombre a Donald Trump, jugamos con eso como todos los nombres que hacemos en la Cosa Nostra, ustedes ya se han fijado, todo lo robamos, es el sello de la casa, nosotros robamos. Y bueno, resignificamos, y performateamos, y parece que nos va bien. Bueno, robamos entonces esta idea del Trump, del jugar, pero, por ser, por supuesto, si alguien cree que en realidad esto es como tenso, hostil, no. Y por eso, además, el aprendiz, ustedes lo pueden ver si entran en la página seminarioslacosanostra.cl, en el programa que aparece ahí, del aprendiz, siempre hay al final ahí, cortito, dependiendo cuánto nos alarguemos, 10, 15, 20 minutos a veces de tercer tiempo, donde un poco ya terminamos la cosa y conversamos. Y en realidad lo que hay es muy buena onda. Así que eso lo quería comentar porque, de verdad, yo los invito a que se entusiasmen, a que lo conversen. De repente incluso pueden ser dos personas que viven juntas, ¿cachai? Tómenlo, nos entretenemos harto, conversamos harto, le da sustentabilidad al proyecto. Y además, después nos permite, lo hacemos los lunes. Y entonces sí, Alberto y yo sabemos qué cosas tenemos que hablar al día siguiente. Así que además nos ayudan a hacer la pega, para que lo sepan.
El desclasificado. Bueno,
esa parte pero... no había que decirla.
No, siempre, todo.
Todo.
Eso siempre es lo que nos ha funcionado. Así que estamos, eso es lo primero, que estamos iniciando temporada. No se olviden además que estamos iniciando también la temporada de los seminarios, ¿no? Sí. Que viene la temporada de seminarios, y eso también es importante para la gente que está, pero eso, bueno, hay mucha gente que es nueva, que está entrando en la membresía, y también está la gente más antigua. A los más antiguos los vamos a contactar también por interno, por supuesto.
Sí.
Pero a los más nuevos, sencillamente los que tengan dudas, qué sé yo, mándenos las preguntas. Quieren entender bien cómo funcionan los seminarios. Hay mucha gente que ha participado, pero hay gente que no ha participado. En nuestras bases de datos, la cantidad de gente que ha participado no es nada poca, ¿no? Pero obviamente hay gente que todavía que se entera y que quiere saber, nos pueden escribir y preguntar. Así que es bien importante. Hemos estado con las vacaciones, hemos estado con harta otra cosa, así que ahora estamos retomando. Este es como el momento en que empezamos a enfatizar que la Cosa Nostra ya está comenzando su marcha 2023 en forma.
Sí.
Y con una y desde la próxima semana ya prácticamente en la modalidad habitual.
Y en abril vamos a hacer una campaña súper intensa, se las dejamos avisado así, pero al tiro. Súper intensa, abril, comunidad de la Cosa Nostra 1000, ¿ya? Ese es más o menos el creativo que está pensando, porque fusionamos esto que antes eran los planes Town High en Michael Collins, lo fusionamos en una cosa, que es la comunidad de la Cosa Nostra, que es, lo decimos con todas sus letras, un aporte mensual que se hace de quienes les parece que es un proyecto interesante. Tiene, por supuesto, varias contraprestaciones que ahí salen, pero en realidad el leitmotiv es un aporte. Es decir, entendemos que es bueno que haya la Cosa Nostra. Lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, nos damos cuenta, lo conversamos, nos encontramos con gente, nos hacen rebote, y por lo tanto hay que darle sustentabilidad al proyecto. Ahí estamos con Alberto y yo un poco como cabeza de lanza, pero también por eso hicimos un cambio, ustedes lo saben, el año pasado se nos fue nuestro socio fundador, y al irse el socio fundador dijimos, bueno, aquí la única manera es por lo más alto, y buscamos a dos nombres gigantes como Fernando Paulsen y Alejandra Matus, periodistas que viven de esto, que trabajan de esto, los invitamos a participar del proyecto, y eso, bueno, hace que el proyecto sea más pesado económicamente, más denso, y para eso necesitamos el aporte de ustedes, porque hemos tomado una decisión, que no es una decisión tampoco profundamente ideológica, pero que yo creo que ha sido útil, es que el podcast no tiene auspiciadores. Y el proyecto, La Cosa Nostra, no tiene auspiciadores. Los únicos auspiciadores son la gente que pone lucas en la membresía, que entra a los seminarios, que aporta para las encuestas. Y eso a veces uno no lo menciona mucho porque estamos preocupados de que el proyecto sea, pero el proyecto es gordo, demanda muchas horas, no solamente Alberto mío, no solamente de la Ale Fernando, también del equipo que hay atrás, de diseñadores, de coordinadores, etcétera. hay harta energía y necesitamos que eso tenga sustentabilidad, porque bueno, nosotros le ponemos talento, le ponemos ganas, tenemos también nuestros trabajos por otras partes, pero es bueno que tenga una mayor sustentabilidad, que podamos hacer más cosas y que no estemos ahí al 3 y al 4. Así que eso es súper transparente. Entonces en abril nos vamos a concentrar en, queremos llegar a 1000 integrantes de la comunidad Cosa Nostra. Yo creo que es una cifra sensata, nos permite efectivamente darle estabilidad a ciertas cosas mínimas del proyecto, y es una cifra cuando uno ve la cantidad de auditores que están en la Cosa Nostra, que lo ven cada semana, 80.000, 100.000 personas entre todas las plataformas. Uno dice, y con el cariño más, cada vez que uno se mueve, que uno viaja por aquí y por allá, que te escriben, así que es bacán.
Sí. No, y además que esto, o sea, nosotros hemos tratado de hacer todo de una manera tal que sea súper claro que estamos en un proyecto que queremos estabilizar, que queremos aportar. Nos mandamos 4 encuestas al año, ¿no? Somos la única encuestadora que no vende encuestas. No hay nadie más que la encuesta sea solo un gasto, ¿ya? Si ustedes quieren decirlo como una inversión, en un sentido casi metafísico, sí, metafísicamente una inversión, pero metafísica.
Bueno, salvo que la gente se meta a la comunidad, se meta a la membresía, claro, ahí sí. La idea es que se sostenga. Si claro, eso es, se puede hacer.
Nosotros tratamos de sostener la encuesta y que la encuesta siga siendo la calidad que ha sido. Somos la única encuesta que no la hace una encuestadora que se dedica a encuestas, y sin embargo, tenemos el primer lugar en el margen más pequeño de diferencia respecto a las elecciones reales, de acuerdo a nuestras mediciones. O sea, le hemos ganado a las grandes encuestadoras, buenas, malas, más o menos, a todas, le hemos ganado.
Y a todes.
En nuestra encuesta de la Cosa Nostra. Así que estamos siempre muy contentos de poder ir generando un conjunto de servicios, de productos, de ideas, de cosas que vayan ayudando. Y también sabemos que muchas de nuestros análisis son muy esperados también en el sistema político. Hay periódicos, y nos encanta, no tenemos ningún problema, que nos usan bastante de pauta para poder ver qué tema van a instalar, ¿ya? Periódicos de todo orden, ¿ya? Digitales, de izquierda, conservadores, en papel, ¿ya? De todo. Hay gobiernos anteriores, presentes, regionales, de la nación, locales, que también utilizan esto, y eso es el premio. El premio para nosotros es claramente estar en esa dinámica, y nos encanta, y es lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo, así que simplemente lo disfrutamos. Nuestra idea en el fondo es invitarlos entonces a que estén conectados, eso es lo que nos interesa, y a que estén atentos a cuando se nos ocurra la siguiente forma de transmisión. Ya hemos hecho todos los años como Cosa Nostra los Oscars. Yo no pude estar este año porque se les ocurrió transmitir por celular y eso hacía inviable. Sí.
Qué buena inviable. Transmisión, me gustó.
Pero quedó buena calidad, sí, quedó buena calidad. Sí. Se perdieron mis predicciones fallidas, pero...
Sí, claro. Oye, fíjate que voy a decir algo, que en realidad uno, capaz que sea antipropaganda, ¿no? Nunca uno sabe esto. Pero fíjate en la cosa como el despliegue del proyecto y la necesidad de irle dando sustentabilidad, digamos, de no confiar así como, no, pero filo, nada, qué tanto, si la Cosa Nostra no se va a acabar. No, el proyecto tiene que tener cierta solidez porque además tiene muchas ramificaciones. Lo conversamos los dos hace un par de días por teléfono. A mí la semana pasada, digamos, Mirko Comienzo, bueno, Lale, Matu, Fernando, Alberto, tienen, digamos, una trayectoria pública ya de varios años, y por lo tanto, bueno, dos son periodistas, trabajan en medio, y Alberto es permanentemente consultado como una de las principales referencias intelectuales de Chile, ¿no? Pero uno que es más piola, en fin, no sé qué, vive en Calama tantos años, y este mundo se concentra en Santiago. Entonces, claro, la semana pasada, pum, me llaman a un matinal. Raro, porque una cosa es que ya de repente te pueden invitar a una entrevista en la radio, etc. A un matinal, hablar. Y uno termina ahí comentando la entrevista al presidente que la acaban de hacer. Ya, listo, bacán, una excepción, nunca habían invitado a un matinal. Al día siguiente me llaman y me dice, ¿puede venir el miércoles? Ya. Raro, raro. al miércoles para hablar ahora del proceso constituyente. Raro. Además TVN, ¿cachai? Que igual es un canal siempre, digamos, cuoteado con sus tensiones internas. ¿Sí? Pasa. Y entonces, y uno va y funciona, y es simpático, está Eduardo Fuentes, lo conocemos, es simpático, hay un buen diálogo, etc. Y ahora hace 2 días, el viernes, me llaman de nuevo, me dicen, ¿puede venir el lunes para hablar de nuevo del tema del proceso constituyente? Y mañana voy. Entonces, ya, y eso es la cosa nuestra, ¿cachai? Y de hecho, lo mismo en el ley del Julio César, voy una vez al mes. Entonces ya ayer me había fijado porque grabé la semana pasada, no me había dado cuenta nunca que, no sé si fue desde el comienzo, pero recién me di cuenta ahora, que efectivamente ese día usan el hashtag, ¿eh? Algo con Nostra, no sé qué, Light Nostro, no sé qué. Entonces, y son pequeñas cositas. Entonces, de verdad, igual es interesante. Yo no digo si es muy importante, ¿eh? No estoy dándome color en el sentido de si será importante o no que yo esté en el matinal. Lo que sí creo es que la cosa nuestra en su conjunto, no solo los cuatro que estamos en el proyecto, incluso más gente que está dando vuelta. El otro día hicimos los Oscars, efectivamente, con René Naranjo, con la Tonela Esteves, que también tiene su espacio. Pero en el fondo hay gente, que hay un entorno, hay una cosa que es gente que ya se siente identificada, que uno dice así como los amigos de la cosa nuestra. Y yo creo que es parte de, probablemente, los proyectos más gordos, en ese sentido, de un pensamiento alternativo, crítico, duro, sí, en el momento en que fue necesario, pero también muy indispensable en estos tiempos medio raros, de transición, absolutamente garamchiano, ¿eh? En que no sabemos qué estamos, para dónde vamos, de dónde venimos. Así que eso, yo quería valorarlo porque de repente...
Es cierto, y además que estas interacciones, o sea, por ejemplo, no, estamos invitados como Cosa Nostra, también para la Feria del Libro Internacional que se va a hacer en Recoleta, que no es de Recoleta, que es una feria internacional que se piensa hacer en muchos lugares, se hace en esta ocasión con Recoleta, y se la han jugado a todo dar, tienen una parrilla así, ¿ya? No, es probablemente la última conferencia en Chile o para Chile de muchos de esos expositores, porque es toda una generación que ya en general no está circulando mucho por el mundo, porque es medio difícil para ellos. Partiendo por Chomsky, qué sé yo, que entonces tiene todos los invitados que uno se puede imaginar, todos en ciencias sociales, todo lo que uno se puede imaginar. Bueno, en ese evento, entonces, y nos ha costado a nosotros decir el sí más que nada por problemas logísticos propios, pero no, nos han insistido mucho en que quieren tener a la cosa nuestra adentro. Yo voy a estar personalmente por a distancia, Zoom, ¿no? Pero voy a estar. Pero además ellos querían tener la cosa nuestra. Entonces.
De hecho, perdona, pero ya está en el programa. Sépanlo, no le vamos a decir. Estamos tratando de resolver los temas logísticos, porque hicieron una cosa que a veces es un poco impertinente, pero a veces fíjate que resulta, que es meterte en el programa, aunque todavía no estemos 100% confirmados. Pero entendemos que hay un afecto detrás de eso y un cierto reconocimiento. No, también,
claro, había que cerrar el asunto, zanjarlo y decir, ya, ¿sabes qué? Ahí vemos cómo lo hacemos, o sea, porque en el fondo si tenemos problemas, bueno, se hará algo y ya está, pero
no, lo que sea, vamos a estar.
Entonces, alguna cosa nos inventaremos, y ese es el punto, pero en el fondo tiene que ver con que la cosa nuestra ha tenido un crecimiento que es bastante interesante, porque no solamente es crecimiento en cantidad, sino que también es en solidez, en el fondo, del proyecto, y nosotros queremos respetarlo, en el fondo. Nosotros tenemos muy claro que son proyectos que son complejos, la mayor parte de las personas que queremos estar proyectos así no tienen la suerte que nosotros hemos tenido de poder sostenerlo, y nos sentimos muy, muy, muy satisfechos de que eso sea posible, que nosotros logremos darle sostenibilidad a un proyecto como este. Nos sentimos felices de que ustedes hayan tenido esta deferencia por todo este tiempo, y ahora nos interesa entonces renovar los votos y empezar de nuevo con un conjunto de propuestas que les vamos a ir mostrando. Entonces queremos hacer simplemente el prólogo y decirles, miren, sí, vienen muchas cosas interesantes, y viene una época, yo creo que es bien de definiciones respecto al proyecto. Es clave para mí, es clave que podamos sostener la posibilidad que tenemos de hacer un análisis. Nosotros no somos un medio, pero cumplimos varias misiones de un medio. De hecho, muchas veces la gente nos escribe y nos dice, oye, ¿podrían cubrir esto? Entonces yo les digo, es que no somos un medio. No tenemos periodistas en terreno. Podríamos ser un medio, pero es otra cosa que tendríamos que montar de la nada. Entonces, como ya montamos algo de la nada, tenemos que sostener lo que está en la nada, y si alguna vez ocurrirá que damos ese paso, pero no somos un medio. Entonces, todas esas complejidades son cosas que cuesta entender, porque claro, esta cosa yo te contaba alguna vez que el primer día que entro a la Complutense, yo conozco gente ahí, no tanta porque antes los departamentos de sociología estaban separados, ¿eh? Entonces habían 5 departamentos de sociología, por cada pelea de académico había un departamento nuevo, entonces yo no conocía a todos los profes, pero yo llego y entro a la cafetería, que es lo único importante que hay en cualquier lugar en España y en Madrid y en particular. Entro a la cafetería y pido un café, y entra un señor que yo no conocía y me dice, la cosa nostra. Entonces digo, ¿será chileno? No, me dice, soy español. Y le digo, ¿y cómo escucha la cosa nostra? Ah, la pandemia, me puse a buscar cosas y de repente encontré la cosa nostra y la escucho siempre.
Maravilloso.
No entiendo todas las cosas, pero no importa a mí.
Sí, esas cosas pasan, nos ponen contentos. Siempre yo digo que cuando la gente se acerca a saludar, en estos 3 años y tanto, siempre es por las razones correctas. Cuando digo yo las razones correctas, es como, no una cosa así como divertido, sino como hay una reflexión detrás de eso. Por supuesto, en tiempos más álgidos, hace 1 o 2 años eran más intensos, de verdad, había un momento en que era los pocos canales en la mitad de la pandemia, pero se ha mantenido y eso nos pone contentos. Así que sí, ahora, este 2023...
Yo tengo un 3% de gente que se acerca ya preguntándome cosas, entendiendo, asumiendo que soy Freddy Stock.
Yo tengo un 2%, ha bajado, antes llegó a ser como un 5%, que creen que yo soy el conductor de Comando Jungle.
Y luego, pero a Freddy le pasa lo mismo, y parece que más todavía, porque me ha dicho muchas veces así como, oye, entonces, oye, mayor.
Qué terrible, qué terrible. Ya, lo dejamos hasta acá. Lo bueno es que yo estoy contento porque ganó el Barça. Yo tengo aquí, estaba esperando que hiciera un gol Copiapó para agarrarte para el huevo, pero no es el caso. Sigue 0-0.
Te lo anularon.
Ah, sí, ya. Y está atajando Toselli, fíjate, me llamó la atención.
Entró al segundo tiempo.
Ah, ¿por qué se lesionó Campito?
Parece, o se amurró, no sé, pero...
¿En serio? No creo.
Y Toselli se mató. Yo no puedo seguir el partido, solamente veo los relatos escritos.
Ya.
Entonces, por lo que dicen, hubo una tapada excelente de Toselli apenas entró, así que... Ahora, esas cosas de los relatos, uno siempre...
Sí. Cuando estuve en Valencia el año pasado, yo dije, ya, vamos a ver, aquí te iba a dejar la clave, que es media sensible, te iba a dejar la clave del DirecTV, porque yo soy cuico de DirecTV. En otro país, al tiro, nada, cero. Terrible, terrible. Aquí estoy viendo.
No, hay unos locos así que en la ilegal lo logran pasar.
No, sí, por supuesto, pero yo eso no sé.
Tenés que dedicarte todo el día a seguir, a encontrar la ruta, no, qué lata. Así que me quedo aquí mirando, ¿no? El defenestrado Emol, ¿no? Y
el relato escrito.
Sí.
Ahí, muy bien.
Dicen que hay problemas en Mercurio, ¿eh? Grandes.
Sí. Wow.
Grandes.
Ah, grandes. Porque los problemas supuestamente venían en la tercera con Sayé.
No, problemas económicos grandes.
Es que es un monstruo muy grande.
Y así como dicen, no sé, pero dicen como atraso en las cotizaciones. Sí.
Ah, ya, eso es grande.
Señales malas. Sí.
Porque, oye, gracias.
El Mercurio trazado por la FP igual está mal.
Sí, no suena bien. Gracias a Miguel Díaz, Patricia Latorre, Juan Andrés, Miguel Díaz, María Pavé, rechazo 1000 veces, se viene un golpe durísimo. A todos los que escriben, a los de verdad y a los bots, los queremos a todos por igual. No lo leemos en general, pero en este caso sí. Así que, nada, un abrazo. Y ya, pues, se hizo en vivo, cumplimos. No hicimos una apuesta, deberíamos haber hecho alguna apuesta. Deberíamos haber hecho alguna apuesta. Pero bueno, en fin.
Para apuesta. ¿Qué quería hacer de apuesta?
No, pues ya no lo hicimos, pues yo iba a hacer que ganaba la y no sé qué, y no sé.
Pero yo estuve a punto del 2-2, a apuntarle
al resultado. Estuviste a punto, sí. Sí, es cierto. Y Alberto, sí. Nos vemos. Bueno, el martes de podcast, bueno, ya está, en todas esas cosas. Oye, échale una mirada a la página, de verdad, www.seminarioslacosanostra.cl. Ahí están todas las ofertas, el aprendizito. Y si quieren ya meterse en la comunidad, pueden hacerlo. Y de verdad que no es malo. Un abrazo. Nos adiós. Vemos. Chau. Ay, chau. Tengo que ponerle fin a esto. ¿Cómo se hace? Uy, no está, te dice, va a ayudarme. Ah, aquí, esto. Ya. Chau.